Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 16 de enero, ya pasando el puntico de la mitad de la semana y también de la mitad del mes. Yo estoy muy segura que Santiago está felicísimo con esta rica temperatura que está haciendo aquí en nuestro país, sobre todo con una brisa que él la dice que es muy deliciosa.
Así es, Rosy. Y además, como camino en las calles, pues no estoy sufriendo lo que posiblemente usted en este momento que nos escucha está sufriendo lamentablemente. El tapón de la... Nos alegra que esté en el tapón porque eso nos permite acompañarlo por más tiempo. Pero lamentamos que tenga que aguantarse un buen tiempo hasta llegar a su casa, hasta llegar a la cena a la que va por cuenta del tránsito en la capital. Que por cierto, nos dio un buen descanso durante las últimas semanas de diciembre y las dos primeras de este año. Pero ya retornó un poquito a estar bastante, bastante complicado. Caminen, caminen, que como dice Rosy, el clima está fabuloso para caminar. A veces nos quejamos del calor, ahora hay una brisita bien fría que favorece esas caminadas. Y fíjense una cosa, si a usted le preocupa el tema de seguridad, entre más gente camine, más gente haya en las calles, mejor va a estar la seguridad. De hecho, yo he visto bastante policía en el sector en el que vivo últimamente. No sé si definitivamente hay una preocupación por eso, no sé si se trata de una campaña, no tengo idea. Vamos a tratar de contactar a la alcaldía para que nos diga de qué se trata, pero yo veo la cosa como bien tranquila, ojalá que continúe así. Lo que no está tan tranquilo es el panorama internacional en la economía, Rosy. La gente está optimista, siente que las guerras pueden llegar a su fin. De hecho, esta madrugada amanecimos con un posible acuerdo en Gaza, finalmente no se dio, pero yo confío que la paz debe ganar en este escenario y en muchos otros, ¿verdad? Ojalá que prontamente, como prometió el presidente Trump, pues se acaben muchas de esas guerras internacionales donde tanta gente sufre y donde además pues la economía vive con mucha incertidumbre. Y hablando de noticias, mi querida Rosy, no es la noticia tuya. Ayer te extrañaron, te conté. Nos escribieron, nos preguntaban que si ya habían noticias y nosotros no.
¡Ay, Dios mío!
Todavía no hay noticias. Cuando haya noticias lo anunciaremos aquí con bombos y platillos, ¿verdad? Pero sí, todavía no. Más o menos, ¿para cuándo tenemos noticias, Rosy? Si todo sale según lo programado.
Si todo sale según lo programado, probablemente sea como mediados de febrero, si Dios lo permite.
Oh, Dios. Bueno, señores, ahí ya escucharon ustedes, vayan preparando sus regalitos, sus mensajitos de amor para Rosy y su nuevo miembro de la familia. Por ahora les contaremos noticias un poquito más generales, les contaremos sobre la economía global y la dominicana. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita Rosy?
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde JP Morgan prevé que gasto en centros de datos impulse el PIB de Estados Unidos en 20 puntos básicos entre este 2025 y el próximo 2026.
Por su parte, Interenergy Group, que opera aquí en la República Dominicana, adquiere 61.2 megawatts de nuevos activos renovables en el Caribe y en Centroamérica.
Y la OPEP mantiene su visión de una sólida demanda petrolera en este 2025 y también el próximo 2026.
Y aquí en el país, la República Dominicana impulsa la integración estratégica en semiconductores. Sí, señores, República Dominicana también está en el negocio de la tecnología.
Y continuando con nuestro país, esta noticia es muy importante, ponerle bastante atención, y es que un artículo indica que las pymes son más vulnerables ante el lavado de activos aquí en República Dominicana.
Y mucho cuidado, de nuevo, el Banco Central hace un llamado de atención sobre un presunto aviso de videos falsos del Banco Central. No se lo vayan a perder, que le interesa a su bolsillo, al de su familia, al de sus amigos, a todo el que usted quiera.
Y para finalizar con nuestros factores, los préstamos de la banca al turismo representan el 10.2% de la cartera comercial privada.
Esta noche en Conversando a Fondo ya anda por aquí Luis Veras, quien tendrá su primera participación del 2025 y hoy conversará a fondo con nosotros sobre una curiosa y realmente muy poco común situación que se está presentando con las tasas de los tesoros estadounidenses. A los que son curiosos, espérense para que él nos cuente de qué se trata.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, y hoy conoceremos unos numeritos muy interesantes, claro que sí, ¿por qué? Porque están relacionados con el uso de la tarjeta de crédito, donde se concentra ese uso de la tarjeta de crédito.
Después, en adición o sustracción, donde contamos con su votación, tenemos nuestra acostumbrada encuesta semanal. La semana pasada hablamos sobre el cierre de negocios a medianoche. ¿Será que los dominicanos están de acuerdo o no con ese cierre de negocios a medianoche? Y esta semana les tenemos una preguntita sobre el aumento salarial de los profesores y lo que deben hacer para merecerlo.
Y posteriormente, como cada viernes, nos subimos al ring y hoy hablaremos un poquito rápido, porque yo creo que no hay mucho tiempo, pero hablaremos acerca del fondo de emergencia. ¿Cómo financieramente? ¿Qué es mejor? ¿Por rubros o general para todos los imprevistos? Ya veremos.
Ya veremos. La frase a recordar, ahí cerraremos nuestro programa con una frase que identifica plenamente muchas de las cosas que hablamos aquí en Sumas. Ustedes, por favor, no se muevan porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día, como ustedes ya están acostumbrados, en los mercados internacionales, con una buena noticia, y es que JP Morgan, el gran banco norteamericano, prevé que el gasto en centros de datos puede llegar a impulsar el crecimiento del PIB norteamericano en incluso 20 puntos básicos, es decir, 0.2% entre 2025 y 2026. Así calculan, pues, que los datos o el gasto que se hace en centro de datos pudiese oscilar alrededor de esta cifra a medida que las empresas tecnológicas compiten por beneficiarse del auge de la inteligencia artificial. Las inversiones en centros de datos que ayudan a proporcionar potencia de cálculo para la inteligencia artificial definitivamente se han disparado desde que OpenAI lanzó ChatGPT en el 2022, a medida que empresas de todos los sectores trasladan cada vez más sus operaciones a la nube e integran la inteligencia artificial en sus ofertas. Las empresas de gran capitalización que operan en la nube, como son Microsoft y Alphabet, han realizado importantísimas inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Y el impulso al Producto Interno Bruto podría venir principalmente a través de la demanda de construcción de centros de datos, la inversión en equipos tecnológicos y, por supuesto, para la generación de energía adicional y la infraestructura de transmisión, según dijo la correduría de Wall Street en una nota fechada ayer miércoles. Según las estimaciones de JP Morgan, el gasto en centros de datos podría contribuir entre 0.1% y 0.3% al crecimiento del Producto Interno Bruto norteamericano en el 2024. Aunque las estimaciones excluyen los costos de la nueva generación de energía, las estimaciones sí prevén que cada 5 a 10 gigavatios de nueva capacidad podrían requerir un gasto aproximado de 20.000 millones de dólares, lo que es equivalente a 7 puntos básicos del Producto Interno Bruto norteamericano. El consumo eléctrico estadounidense alcanzará entonces máximos históricos entre el 2025 y 2026, según anunció la Administración de Información de Energía en su informe Perspectivas Energéticas a Corto Plazo. También ha habido ayuda desde el frente político, ya que el presidente Joe Biden firmó esta semana, el martes, un decreto para proporcionar apoyo federal para hacer frente a las necesidades masivas de energía para los centros de datos de inteligencia artificial avanzada que se encuentran en rápido crecimiento. Es probable que el auge de los centros de datos se prolongue durante al menos un par de años más, según señaló JP Morgan. Sin embargo, Se cree que ese crecimiento debe continuar hasta bien entrada la segunda mitad de la década y dependerá entonces de manera similar al episodio de las telecomunicaciones, de si se materializa el rendimiento esperado de estas inversiones o no es así.
Y continuando con nuestros factores, Internergy Group adquiere 61.2 megawatts de nuevos activos renovables en el Caribe y también en Centroamérica. Este líder en soluciones de energía limpia en el Caribe y América Latina anunció la adquisición de la filial en las Islas Vírgenes Británicas de Energy Limited, parte de Virgin Group, así como sus activos en operación, sumando una capacidad combinada de 61.2 megawatts. Esta transacción, perdón, incluye 36.3 megawatts de capacidad eólica instalada en Jamaica y 25 megawatts en cuatro parques solares que están localizados en Guatemala, Islas Vírgenes de Estados Unidos e Islas Caimán, con una inversión total de más de 122 millones de dólares. Con esta adquisición, InterEnergy fortalece su portafolio de proyectos renovables, ampliando su presencia en nuevos mercados. Cito: "Esta expansión nos acerca con un paso decisivo hacia nuestra meta de descarbonización con soluciones sostenibles que combinan energía renovable, tecnología de almacenamiento de vanguardia, movilidad eléctrica y gas natural como el combustible de transición menos contaminante". Esto declaró Rolando González, quien es el presidente y CEO. Además de esto, indicaron que en Jamaica este compromiso se consolida con el parque eólico BMR Jamaica Wind, que contará con 36.3 megawatts, localizado en St. Elizabeth, al sur de Malvern. También consta de 11 turbinas Vestas cada una e inició las operaciones en julio del año 2016. Este nuevo activo suma a los 250 megawatts de energía térmica que ya gestiona InterEnergy en el país, en ese país, marcando un avance clave en la diversificación de su matriz hacia fuentes renovables de energía. Estos proyectos solares adquiridos incluyen Cibo Green Solar, que se encuentra en Zacapa, Guatemala, también Spanish Town, que se encuentra en San Croix y Donné, en San Tomás, Islas Vírgenes de Estados Unidos, y Buren Town, que se encuentra en Islas Caimán. Cada proyecto vende su energía bajo contratos de compraventa a largo plazo, es decir, bajo un PPA, de acuerdo a sus siglas, con distribuidoras locales, asegurando estabilidad y eficiencia operativa. Dichos proyectos pasarán a formar parte de los activos energéticos renovables y de bajas emisiones del grupo, que hoy día representan más del 80% de su portafolio, es decir, un 2.4, incluyendo proyectos en operación y en construcción. Esto reafirma el liderazgo de InterEnergy en el desarrollo sostenible y su compromiso con la promoción de un futuro energético más limpio en la región, que por más de 30 años la empresa ha establecido una sólida presencia en mercados clave como República Dominicana, Panamá, Jamaica, Chile y Uruguay, proporcionando energía confiable y renovable a millones de personas.
Bueno, y hablando de energía, tenemos que hablar de la energía global, y es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, mantuvo ayer miércoles sin cambios su pronóstico sobre el aumento del consumo mundial de crudo en el 2025, de un 1.4% interanual, y vaticinó que en 2026 será similar, cercano al 1.36%. El pronóstico del crecimiento de la demanda mundial de petróleo se mantiene en un saludable 1.45 millones de barriles diarios, sin cambios desde la estimación hecha hace un mes, según señala la OPEP en su informe mensual sobre el mercado petrolero. El documento cifra en 103 millones de barriles el total de crudo quemado en el 2024, un nivel que la organización prevé subirá hasta 105 millones de barriles este año. Esta última cifra es más optimista que los 104 millones de barriles diarios de media que anticipaba la Agencia Internacional de la Energía hoy jueves, tras un incremento de 1 millón de barriles diarios, también claramente menor al de 1,45 millones de barriles diarios esperados por la OPEP. Tras ese aumento, se prevé otro aumento adicional de 1,4 millones de barriles diarios en el 2026, de forma que el consumo total alcanzaría una media diaria de 106,6 millones de barriles diarios. Los expertos de la organización basan sus estimaciones en una perspectiva favorable de la coyuntura económica mundial, con un crecimiento económico cercano al 3,1% en este y en el próximo año. El pronóstico asume que continuará la normalización de la inflación durante el 2026, contribuyendo a nuevos ajustes de las políticas monetarias en las principales economías del mundo. Cuentan también con un sólido incremento del consumo de combustibles para el transporte, con una mayor expansión en los viajes aéreos, ya que siguen aumentando los vuelos tanto internacionales como domésticos.
Y continuando con las noticias, ya en nuestro país, no, República Dominicana impulsa integración estratégica en semiconductores. Y es que nuestro país, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, es sede del tercer simposio sobre semiconductores de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, APEP, la actividad que es titulada Financiamiento y capital de riesgo se realiza los días 16 y 17 de este mes, un evento clave que reúne a líderes gubernamentales, empresarios y organismos internacionales para debatir sobre el futuro de esta industria estratégica. El evento es organizado conjuntamente con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el simposio aborda temas críticos como la innovación, el financiamiento y la sostenibilidad en la cadena de suministros de semiconductores. Este esfuerzo busca posicionar a los países de la región como actores relevantes en un sector esencial para la tecnología moderna. El evento inició con palabras importantes de bienvenida de la embajadora Lisa Kubiske, quien es la representante oficial de la APEP, quien destacó la importancia de la colaboración regional para fortalecer esta industria clave. Por su parte, Amy Holman, quien es la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ofreció un panorama sobre el impacto de los semiconductores en las economías de las Américas. Y por nuestra parte, el ministro Víctor Hito Bisonó cerró la sesión inaugural con una conferencia magistral en la que resaltó la importancia de la integración regional para formar parte de las cadenas globales de suministro y presentó los avances de la República Dominicana en la formación o formulación de su Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. Cito, la República Dominicana se encuentra estratégicamente posicionada para integrarse a las cadenas de valor globales de semiconductores. Contamos con una experiencia en manufactura avanzada, infraestructura logística de primer nivel y un entorno económico estable. Esto destacó el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de nuestro país. La agenda del evento incluye presentaciones y paneles sobre tendencias en la industria de semiconductores, estrategias para atraer inversión extranjera directa y el impacto de políticas públicas en el financiamiento de este sector.
Bueno, mucho ojo, si usted tiene una pyme o trabaja en una pyme, tiene que tener cuidado porque experta señala que las pymes son más vulnerables ante el lavado de activos en la República Dominicana. Así es, las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen aproximadamente el 98% del tejido empresarial, dice esta experta, que enfrentan múltiples desafíos que afectan su capacidad para aprovechar oportunidades y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Más del 85% de estas empresas, de 404 mil MIPYMES, operan en la informalidad, lo que no solo complica su acceso al crédito formal, sino que también las hace más susceptibles al lavado de activos debido a la escasa adopción de buenas prácticas. La abogada Laritza Ferreira Fernández, que es especializada en cumplimiento normativo y prevención de y prevención del lavado de activos, señala que la informalidad en este sector plantea retos para implementar eficazmente programas de cumplimiento. Esto, asegura ella, las convierte en potenciales víctimas del lavado de activo y del financiamiento del terrorismo. De cara al futuro inmediato, Ferreiras destaca que estas dificultades están relacionadas con recursos financieros y humanos limitados, falta de sensibilización sobre la cultura de cumplimiento y escasa capacitación continua. Ella dice, cito, muchas pymes operan con márgenes ajustados, lo que dificulta la inversión en sistemas tecnológicos o la contratación de personal especializado en cumplimiento. Además, muchas de estas empresas carecen de estructuras claras de gobernanza, lo que obstaculiza la designación de oficiales de cumplimiento y la implementación de controles internos. Al ser consultada sobre la obligatoriedad de estos programas, Ferreiras aclara que depende del sector y la jurisdicción. En muchos países, incluidos las leyes de República Dominicana, se exige a las empresas en sectores susceptibles al lavado de activo y financiación de terrorismo, como son los bancos, los seguros y las inmobiliarias, implementar programas de cumplimiento. No obstante, cuando no es obligatorio, contar con un programa es considerado una buena práctica para gestionar riesgos. Los sectores más propensos a implementar estos programas, pues obviamente son los financieros, que incluyen a las aseguradoras, a las cooperativas y en algunos casos los no financieros, como los casinos, las constructoras, debido a su exposición al riesgo de lavado de activos.
Y continuando en nuestro país, escuchen esto que es muy importante, una noticia del Banco Central. Y es que el Banco Central de la República Dominicana, en interés de mantener debidamente informados a los agentes económicos y sobre todo al público en general, indica que son falsos y que no se corresponden con las decisiones de la Junta Monetaria ni del Banco Central unos videos que circulan a través de las redes sociales, que son realizados utilizando tecnología digital, que reproducen una alocución con la voz del gobernador Héctor Valdés Albizu sobre una supuesta nueva plataforma de inversión en el Banco Central, es decir, están utilizando inteligencia artificial. Dichos videos procuran crear falsas expectativas al público en general, buscando generar incertidumbre en el ámbito económico, en especial en el sector financiero, así como también daños reputacionales a este Banco Central. El Banco Central de la República Dominicana desmiente la información contenida en los citados videos y recomienda, en caso de recibir un mensaje sin importar su origen y sobre el cual tengan alguna duda de su autenticidad, ignorarlo y también reportarlo a las autoridades competentes. El Banco Central reitera que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web www.bancentral.gov.do, sus cuentas oficiales en las redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional.
Bueno, finalizamos nuestros factores hablando de turismo, porque la Feria Internacional del Turismo ya está ahí, ya llega el Fitur. Y es que la banca dominicana sigue respaldando el desarrollo del sector turístico local con una cartera de créditos que ascendió a 117.714 millones de pesos, algo así como 1.933 millones de dólares al cierre del año 2024, representando el 10.2% de los préstamos de la cartera comercial privada. Este dato se encuentra contenido en el informe anual sobre banca y turismo de la Superintendencia de Bancos, que además revela un crecimiento interanual del 5% en el saldo de los préstamos a ese segmento de la economía. La Super de Bancos reporta que las entidades financieras cuentan con 22.178 deudores únicos y 29.846 préstamos pertenecientes al turismo, variables que experimentaron un crecimiento del 5.5% y del 12.2% respectivamente. Por otro lado, los datos de la Super de Bancos dan cuenta de que los bancos múltiples tienen una participación del 97.2% de la cartera del crédito turístico. A su vez, el 90.1% del financiamiento al turismo es provisto por los tres bancos múltiples con mayor cantidad de activos. En cuanto al riesgo, se trata la cuarta cartera con menor morosidad del sistema financiero, con solo 0.26% de la deuda vencida. Además, el capital adeudado de la cartera al turismo representa el 25.8% del valor total de las garantías tasables que respaldan estos préstamos, lo que significa que cada peso de capital prestado en el sistema existen 3.8 pesos en garantía de respaldo, algo bien favorable. Como resultado, el crédito de este renglón se ha mantenido en constante crecimiento a una tasa media nominal, escuchen bien, en los últimos 5 años, cercana al 14.9%. Interesantes cifras que nos envía la Super de Bancos para su conocimiento.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegamos ya a Conversando a Fondo y ustedes saben que los jueves son de mercados internacionales y para eso tenemos a nuestro experto Luis Veras, que desde hace ya muchísimos años le hace seguimiento a los mercados internacionales y con el cual tenemos el privilegio de contar desde que inició su colaboración hace ya casi un año. Luis, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas, bienvenido al 2025, bienvenido a nuestra audiencia ávida de conocimiento y de información. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Rosy. Es un placer saludarles por primera vez o por primera intervención en este 2025. Y ciertamente creo que empezamos el año, yo diría que corriendo con las noticias o las informaciones en el ámbito de mercados bursátiles y de macroeconomía en general, por la coyuntura macroeconómica en la cual estamos. Y de hecho voy a entrar de inmediato en materia porque el tema que traigo hoy es algo muy interesante, muy curioso.
Muy
Los que
curioso,
nos...
sobre todo, ¿sabes? Esta tarde que me lo comentaste, yo como que no había caído en cuenta de ese fenómeno que precisamente lo vas a compartir en nuestra audiencia en breve y que realmente no suele ocurrir mucho o yo no lo tengo tan presente. Ya nos explicarás un poquito de qué se trata y posiblemente por qué se da, pero no es tan usual que se dé ese fenómeno del cual tú nos vas a hablar en este momento. Gracias, Luis, por tu intervención.
Ciertamente, los que nos han estado escuchando el programa o en general los que han estado dando seguimiento a las noticias financieras a nivel internacional o a la economía en general se habrá dado cuenta que hemos estado en un escenario donde los bancos centrales de los principales gobiernos del mundo han estado reduciendo las tasas de interés. Y de manera muy puntual hemos estado dando seguimiento a las reducciones de esta tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual el año pasado la redujo en un 1% tras varios recortes. En el último, digamos, los últimos 4 meses aproximadamente del año. No obstante, en ese mismo periodo de tiempo que las tasas de interés de política monetaria que tienen la intención de controlar las tasas en sentido general de corto y mediano plazo y por ende generalmente también las de largo plazo. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que las tasas de largo plazo, dígase las de 10 años o más, en vez de bajar junto con esta reducción de tasa o por lo menos de mantenerse estable, lo que ha hecho ha sido subir. Es decir, a medida que la Reserva Federal ha reducido las tasas de interés de corto plazo a un año, perdón, en un 1%, en ese mismo periodo las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 10 años ha subido un 10 por, un 1%. Este es un fenómeno que es muy extraño y esta es apenas la segunda vez que ocurre en poco más de 40 años. La última vez que ocurrió fue a principios de los años 80.
Ok, Luis, y una pregunta, ¿existe alguna explicación lógica para este curioso fenómeno de las tasas de interés de los tesoros norteamericanos? ¿O cuál es como la apuesta que hacen los analistas de por qué se está presentando esta situación tan curiosa actualmente?
Sí, bueno, es una combinación de elementos. Primero, hay que recordar que en algún momento, cuando los bancos centrales y la Reserva Federal muy especialmente estaba batallando fuertemente la inflación con altas tasas de política monetaria, llegó a un punto donde la curva se invirtió, es decir, que las tasas de los bonos del Tesoro de cortísimo plazo, de meses, estaban pagando, llegaron a pagar 5% y más de 5%, mientras que las de largo plazo se quedaron rezagadas en 4.5, 4.6. En algún punto la curva estuvo invertida, que no es lo normal. Lo normal es que las tasas de corto plazo sean más bajitas que las de largo plazo. Entonces, ya de por sí, el punto de partida de las tasas de largo plazo, vamos a decir, estaba relativamente bajo. Por lo tanto, sí había espacio para que cualquier otro efecto influenciara en una posible subida. Entonces, ¿cuál es la otra coyuntura que ha influenciado esto? Recordemos que bien, estamos saliendo de una etapa de lucha contra la inflación. Efectivamente, la inflación ha venido reduciéndose. También hay expectativa de mayor reducción de tasas de interés. Y esto ha coincidido entonces con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, el cual ha ocurrido bajo la retórica o bajo la expectativa de que este cambio de gobierno debería generar, digamos, una mayor dinamicidad de la economía en el corto plazo y posiblemente aumento de liquidez. Y eso acompañado, como ya dije, de tasas de corto plazo, posiblemente más reducidas en los próximos meses. Entonces, todo esto genera esa expectativa de que incremente la actividad económica y entonces eso causa la cautela de que posiblemente tengamos muy próximamente, es decir, a ver, dentro de este mismo año, posiblemente la posición de tener que nuevamente batallar contra la inflación. Es decir, de que retorne inflación o de que haya algunas presiones en la economía que vayan a generar inflación. Entonces, como hay algunos actores del mercado que sí tienen, que tienen esa expectativa de que la inflación va a volver a empezar a subir antes de que la Reserva Federal logre su objetivo de bajarla establemente al 2%, entonces, pues, eso genera que la gente, teniendo miedo de esa inflación, mueva sus inversiones hacia activos que le vayan a proteger contra esa inflación, muy especialmente por un lado el oro, que hemos hablado en las últimas semanas de que se ha estado apreciando mucho. También buscan bienes raíces y también están metiendo su dinero en el mercado de acciones, que hay expectativa de que, como ya dije, debido al gobierno, digamos, al cambio de gobierno y a la retórica sobre la cual ese gobierno fue electo, entonces hay por lo menos una expectativa de ese incremento de la actividad económica y que debería reflejarse en los mercados. Por lo tanto, los capitales prefieren hacerle menos caso a los títulos de largo plazo, a no demandarlos, porque están demandando otros activos que les protegen contra la inflación. Y entonces, al no demandar tanto esos activos de largo plazo, es lo que causa que se reduzca su precio y por ende la tasa de rendimiento sea mayor.
Luis, esta situación se parece en algo a la situación que tú señalaste que se vivió en los 80 y no sé si recuerdas, no tengo ni idea, qué pasó en los 80 después, porque qué tal que se repita y entonces no sé si sea una buena oportunidad precisamente para comprar bonos de largo plazo, aprovechando que tienen precios bajos, que las tasas pues no han corregido todavía en esa parte de la curva. ¿Tú qué opinas?
Bueno, recordar así lo que es recordar, yo realmente no lo recuerdo porque,
Eras un niño.
¿verdad? Ahora bien, sí te puedo decir que fue desatado principalmente por una crisis que hubo, primero arrastrada de finales de los 70, una crisis de energía, o sea, más bien de petróleo. Y luego, entonces, tras varias batallas de la Reserva Federal y movimientos por el mismo gobierno, se vieron en una situación donde casi sin querer le crearon muchas presiones al mercado inmobiliario y bueno, desencadenó en una situación similar, o sea, donde la Reserva Federal estaba queriendo bajar tasas, tratando de dinamizar la economía, pero el consumidor en general tenía la cabeza en otro lado y entonces causaba esas presiones que hacía que realmente la tasa de largo plazo se iba subiendo. Pero ojo, también tiene mucho que ver con esas expectativas de largo plazo. Cuando tú ves que el movimiento de corto plazo es tan evidente, o mejor dicho, la expectativa es tan fuerte como la que hay ahora, entonces es natural también que los inversionistas suelten esos activos de largo plazo y se vayan hacia el corto plazo. Y es lo que contribuye a ese movimiento.
Ok, Luis, tú hablabas de inflación. Yo pensé
Sí.
que la inflación ya estaba más o menos controlada en los Estados Unidos, pero con lo que tú nos dices, pudiese revivir la incertidumbre sobre la inflación y entonces pudiese la Fed no hacer tantos recortes como el mercado está esperando. Es una probabilidad que existe por ahí, es un escenario que aún
Bueno,
permanece vigente.
la realidad es que ya de por sí la expectativa en este momento es de que la Reserva Federal solamente haga dos recortes este año, lo cual es muy diferente hacia apenas 2 o 3 meses. La expectativa es de que este año hubieran por lo menos cuatro recortes más, o quizás tres o cuatro recortes más. O sea que ya se ve marcada esa tendencia de que posiblemente la Reserva Federal no tenga la oportunidad de seguir bajando tasas de interés, sino que tenga que volver a mantenerlas igual o a subirlas un poco eventualmente para tratar de combatir esta inflación, esta posible inflación. ¿Y de dónde vendría esta inflación? Bueno, hemos visto que con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno ha anunciado. Bueno, fue parte, digamos, de su plataforma de campaña, pero también hay algunas cosas que ya ha anunciado de hecho, que son medidas, muchas de ellas, digamos, proteccionistas de la producción nacional, de la economía nacional de Estados Unidos, y eso son medidas que por lo menos en el corto plazo incrementa significativamente la actividad económica doméstica, o sea, dentro de los mismos Estados Unidos, en el corto plazo la dinamiza bastante. Y entonces, bueno, es algo que los mercados en general lo visualizan como real. Y además muchas empresas han estado posicionando a sus nuevas estrategias de mercado para este nuevo gobierno. Inclusive hemos visto cómo en fechas recientes empresas, por ejemplo, de redes sociales han estado anunciando ajustes a sus políticas de, digamos, de supervisión y de regulación, básicamente preparándose y acomodándose para lo que se espera que sea este gobierno, que aparentemente, o bueno, se espera que venga con políticas muy orientadas hacia impactar, por lo menos en el corto plazo, fuertemente la economía.
Bueno, esperemos a ver entonces cómo continúan los mercados. Oye, situación diferente la que hay en República Dominicana, porque también tenemos la curva invertida, ¿no? Pero yo pensaría que aquí el tema inflacionario sí se siente bastante controlado, bastante estabilidad, bastante certidumbre, por lo menos desde el punto de vista geopolítico, no hay mucho ruido, como que las cosas están calmadas. ¿Tú piensas que sí es bastante diferente el escenario dominicano o tenemos que estar con los ojos también bien abiertos?
Sí, la realidad es que la República Dominicana, y no lo digo solamente ahora, sino pienso que ha sido así, yo diría francamente que desde la misma crisis financiera fuerte del 2008, el país ha mostrado tener, no voy a decir que es inmune, porque no puede serlo, pues está interconectado con el resto del mundo, pero sí ha tenido la capacidad de batallar todas las crisis financieras globales, por lo menos desde aquella del 2008 hasta la fecha, de manera muy robusta. O sea, la misma crisis financiera en ese momento, el impacto fue muy mínimo. Luego vino la crisis crediticia en Europa, que afectó a la mayoría de países emergentes en todo el mundo. La Dominicana no lo afectó tanto. De hecho, en ese momento, eso fue 2012, 13, 14, por ahí. En ese momento, entonces, Dominicana empezó a sobresalir como una atractiva opción de inversión de bonos de entre los países latinoamericanos, y su índice ENVI, que muestra, digamos, el riesgo de RD, el riesgo percibido de los bonos de Dominicana versus los de otros países de Latinoamérica, o sea, el dominicano se fue fortaleciendo notoriamente. Luego, en la época de la pandemia, también entiendo que nos recuperamos a una velocidad más fuerte que el resto del continente. Y entiendo que lo mismo ha sucedido ahora, en estos últimos 2 años que hemos estado batallando con la inflación. También fuimos de los primeros países que salimos adelante. De primero, no subió tanto como en otros lugares.
Ajá.
Segundo, fuimos de los primeros que la pudimos controlar. Fuimos de los primeros que empezamos a bajar tasas también. O sea que sí, obviamente hay una correlación. Sí, obviamente tenemos, imagínense, Estados Unidos, tenemos nuestro principal socio comercial. Obviamente cualquier cosa que suceda allá tiene impacto acá, pero la economía nuestra sí, afortunadamente, tiene la capacidad, o ha tenido la capacidad de poder, digamos, batallar estos elementos externos. Hay mucho consumo interno, y ese consumo interno entiendo que nos ayuda a batallar estos choques económicos que vienen del exterior.
Bueno, muy bien, Luis, gracias por tu opinión, por esta información que le traes a nuestra audiencia, y te esperamos, Dios mediante, en un par de semanas para que sigamos hablando de mercados internacionales y, pues, por supuesto, relacionarlo un poquito con la situación que tiene República Dominicana en ese contexto internacional. Ya seguramente con la posesión de Donald Trump en los Estados Unidos, podremos conversar sobre qué se dijo en el discurso, cómo lo toma el mercado, qué pudiese uno de alguna manera esperar para la República Dominicana, que, como tú dices, yo también me identifico que no deben haber grandes cambios, no deben haber grandes sorpresas para el país. Y las cosas continuarían por buen camino, como tú dices, como lo viene haciendo en los últimos 15 o 18 años la economía dominicana, discúlpame. Que tengas una feliz noche, Luis.
Gracias, igualmente.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hoy tenemos estadísticas de las tarjetas de crédito, de las tarjetas, bueno, realmente bancarias. Y es que a diciembre del 2024 se registraban 11.066.312 tarjetas emitidas por los bancos múltiples de la República Dominicana. Cantidad que representa el 86% del total del sistema financiero. Y una notica adicional es que los establecimientos de servicios, los supermercados y las tiendas minoristas concentraron cerca del 88% del consumo total que fue realizado el año pasado a través de esos 11 millones de tarjetas diferentes, de tipos diferentes emitidas por las entidades bancarias que operan en el país. Todo esto, según informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, o la ABA, como es conocida en el mercado. Durante el año 2024, los usuarios de tarjetas bancarias consumieron en total 1.020.000 millones de pesos en diferentes negocios, lo que constituye un indicativo del rol relevante de esos instrumentos financieros en la dinámica económica del país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ya estamos en adición o sustracción, donde ustedes son más que los protagonistas de este segmento, porque bueno, porque contamos con el apoyo, con ese votito que ustedes nos dejan como cada semana. Recuerden que la semana pasada pues dejamos una encuesta y claro que sí, en esta semana también les vamos a dejar esa tareita para que cuando el programa finalice usted vaya a nuestro Instagram y pueda dejarnos ese votito que es tan importante para nosotros para saber lo que ustedes piensan. Santiago, cuéntenos cuál fue esa preguntita que dejamos la semana pasada y qué tenemos para esta semana.
La semana pasada hablábamos de un tema que yo creo que da lugar a muchas discusiones desde el punto de vista social, cultural, económico. Hablábamos de que la Federación Dominicana de Comerciantes rechazaba el cierre de negocios a medianoche. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si ese rechazo al cierre de negocios sería una decisión positiva o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra querida audiencia, Rosy? Es decir, ¿la gente está a favor de que se cierren los negocios a medianoche o no? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que va a estar bien pegado esto, Santiago. No sé. Yo diría que sí.
Bueno, sí, efectivamente, fíjate que la gente considera que no es una decisión positiva ese rechazo al cierre de negocios a medianoche. Sin embargo, No es una posición determinante porque el 39% entienden que no es favorable ese rechazo que hace la Federación Dominicana. Es decir, el 61% de las personas consideran que los negocios, uno lo podría interpretar así, deberían cerrarse a medianoche. Los profesores esta semana, ¿está clara la votación de la semana pasada?
Muy clara.
Bueno, eso solamente de la gente que escucha sumas y que nos contribuye con su voto. Ojo, no quiere decir que la sociedad dominicana lo piense así. De los oyentes de sumas, de los que votan, el 61% parecieran estar de acuerdo con el cierre de negocios a medianoche. Ahora bien, esta semana otro temita polémico que tiene que ver con educación. Y es que, según señalan, los profesores deben sacar 70% o más en su evaluación de desempeño docente para poder tener el aumento salarial. ¿Es esta decisión una decisión positiva? ¿Sí o no? Es decir, ¿usted está de acuerdo de que exista como condición para aumentar el salario a un profesor de que saque 70% más en su evaluación de desempeño? Nos gustaría saber usted qué piensa. Vaya a Instagram y si ya nos está siguiendo en Sumas Más RD, automáticamente le va a salir a usted la encuesta en las historias. Regálenos su voto que nos enriquece y nos ayuda a entender un poquito mejor qué están pensando los dominicanos frente a diversos temas económicos y sociales que están ocurriendo en el país. Entonces, ¿es acertado que se le exija a los profesores 70% más en su evaluación de desempeño para que tengan un aumento salarial? ¿Sí o no? Dele clic a ese botoncito y ayúdenos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Rosy, como que nos falta la dureza y la seriedad y sobre todo la planificación de Ivette, porque se nos fue el tiempo nosotros hablando acá y no nos queda tiempo suficiente para fracciones heterogéneas. Pero vamos a dejar el tema planteado, ¿te parece?
Claro que sí, Santiago.
¿Cómo nos íbamos a parar hoy en el ring? ¿Cuál era el tema de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que siempre les decimos a ustedes que es de suma importancia y es el fondo de emergencia. Y este tema viene a colación porque tengo varios conocidos que hasta Santiago se sorprendió un poquito cuando se lo planteé, de que tienen fondo de emergencia, pero no un solo fondo de emergencia, sino que lo tienen por rubros. Y no general, es decir, tengo un fondo de emergencia para salud, tengo un fondo de emergencia por si me quedo sin trabajo, y no tienen uno solo, que es verdad, como nosotros siempre le venimos aconsejando, que lo tengan de una forma general. Entonces, quisimos como que adentrarnos un poquito y debatirlo en este ring.
Bueno, quedamos pendientes de esta discusión tan relevante, para que ustedes saquen argumentos de qué será mejor, si tenerlo por rubros, como señala Rosy, que algunos de ustedes tienen la intención o lo tienen tal cual, o si tienen uno solo general para todos los imprevistos que se les presenten. Ya discutiremos los argumentos a favor de cada una de estas opciones en la próxima semana aquí en este ring. Ah, bueno, la próxima semana yo creo que nos visita ya Alerzo por primera vez en este 2025, pero les prometemos que lo vamos a tratar próximamente, no se va a quedar ahí en el tintero. Nos disculpamos porque no nos queda tiempo suficiente, pero no hay de otra. Ustedes quédense para escuchar nuestra frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
La frase de hoy me encanta, Rosy, y es porque habla de una situación que yo creo que es la realidad de las finanzas personales. Muchas veces nos enfocamos simplemente en tener más dinero, y la realidad es que el tener más dinero posiblemente no va a redundar en que efectivamente disfrutemos más, seamos más felices, etcétera. Pero sí es necesario tener suficiente dinero para poder vivir la vida más tranquilamente. Y más que tener suficiente dinero, yo creo que la clave está en administrarlo bien, en manejarlo muy bien. Y hoy el señor Dave Ramsey nos dice exactamente eso. ¿Quieres escuchar la frase?
Claro que sí.
Menos mal, porque no podemos dejar a nuestra audiencia privada de la frase esta noche, ¿verdad? Mira, él nos dice, cito, el dinero no es la meta final. Escuchen bien, el dinero no es la meta final, pero aprender a manejarlo con prudencia puede facilitar el logro de tus metas. Y esto me fascina. A veces nos obsesionamos simplemente con tener más dinero. Y ese no es el propósito. El propósito es lograr las metas. Y para lograr esas metas, pues por supuesto que tenemos que saber manejar y administrar bien el dinero, administrarlo con prudencia, como dice él, tener un plan, tener un presupuesto, tener un buen hábito. Así que, señores, si no le hacen caso a sumas, háganle caso al señor Ramsey, que es una de las personas más admiradas en términos de promoción de las finanzas personales y orador financiero en el mundo entero. Recuerden, el dinero no es la meta final, pero aprender a manejarlo con prudencia puede facilitar el logro de tus metas. Con esa frase tan apreciada, despedimos nuestro programa esta noche, no sin antes agradecerles su audiencia hoy. Nos vemos mañana, Rosy, para tener un viernes especial en sumas, ¿verdad? Un viernes,
así es.
Un viernes de presupuesto y un viernes de no es pura ficción. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.